Muy bienvenidas y bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, acá estoy tratando de estar en la cabina de mando de este día. Muy bien, Rodolfo, un placer.
Genial, Edgardo, vamos a empezar, como siempre, vamos a tener una conversación sobre meditación. Y bueno, antes de más me presento, Rodolfo Rigote es mi nombre, y hoy vamos a conversar con Edgardo sobre cómo pasar de tener un conocimiento básico de las técnicas de meditación a poder construir el hábito de meditar, de incorporar eso a nuestra vida, como un estilo de vida. Entonces, bueno, la pregunta es muy simple, Edgardo. ¿Cómo podemos empezar a construir ese hábito de meditar?
Bueno, yo empezaría diciendo de que los seres humanos somos un manojo de hábitos. Entonces sacaría la palabra meditación al inicio y reflexionaría un poco. Y haciendo alusión a la frase que siempre usás como inicio de nuestras charlas, de vivir es elegir, ponernos a observar nuestra vida y nuestros hábitos y empezar a seleccionarlos. O sea, sacar aquellos que consideramos que en esta etapa de nuestra vida ya no nos aportan, no son buenos, no nos ayudan. Generalmente, los hábitos son aprendidos en distintas etapas de nuestra vida. Desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan hábitos que consideran que nos van a ayudar, hábitos de comportamiento, hábitos de alimentación, rutinas que son hábitos para no tener que pensar en ellos y que automáticamente los utilicemos. Nadie anota en su agenda que se tiene que bañar a la mañana o lavar los dientes. Pero sin embargo, los niños no lo harían. Un niño se levanta y quiere jugar y no piensa en que esas cosas son beneficiosas para justamente su salud, su higiene, lo que fuese. ¿Cómo logramos incorporar esas actitudes como hábitos? A través el ejercicio repetitivo de los mismos. Y generalmente tenemos a alguien que nos insta, nos estimula a incorporarlos. Ahí hay una cosa que todos los que hemos sido padres tenemos muy, muy claro eso. Por ejemplo, los niños no tienen el hábito de evacuar sus intestinos. O sea, ellos pueden estar entretenidos y dispersos por el juego, por lo lúdico, por aquellas cosas que les interesa más, y no quieren perder tiempo en hacer aquello que necesitan, que el propio cuerpo les está enviando sensaciones, y va a tratar de postergarlo. Entonces, mamá o papá, al comienzo, cuando empieza a adquirir el hábito de tener independencia de ir al baño, que empieza a cambiar, ya no usa pañales y demás, es a determinadas horas del día, para tratar de establecer un hábito y una rutina, generalmente a la mañana, es acompañarlo, que se siente en el baño, contarle un cuento a veces, o tener un ratito para que eso ocurra. Y así, ese hábito, positivo en este caso, se va incorporando y posiblemente sea un hábito de evacuación intestinal durante la mañana que lo va a acompañar toda la vida y que será muy benéfico para su salud, y para eliminar toxinas y demás. Si, continuando con esto, colocamos la palabra meditación, cuyo resultado obedece a la rutina. La meditación requiere rutina. La concentración para aprender a mejorar en la concentración requiere rutina y requiere una férrea rutina. es justamente la rutina lo que va a doblegar la dispersión. Es muy habitual que los alumnos con los cuales nosotros trabajamos y las personas que quieren y se acercan a nuestras escuelas para mejorar en su concentración, que lo conducirá a la meditación, en sus primeros tiempos y en sus primeros intentos son bastante espasmódicos, digamos. O sea, un día están muy, muy entusiasmados con eso, entonces dedican una hora, otros dos días no, porque se le aparecen otras tentaciones delante, después otra hora, después nada, y así. Eso, imaginemos el ejemplo del niño. Un día lo acompañamos y lo llevamos para que eduque sus intestinos en determinado horario. Durante días, otros días no, lo llevamos a distintas horas. O anteponemos otra tarea antes que eso. No vamos a conseguir absolutamente ningún tipo de hábito positivo. Al contrario, vamos a generar una actitud contraria a adquirir el hábito. Y eso con la meditación pasa exactamente lo mismo. Y la meditación, que hoy está tan de moda y que ya es cool, ya es algo donde yo medito, pareciera que nos coloca en una posición destacada, de cierto hasta aire de superioridad muchas veces. En primer lugar, hay que aclarar que la mayoría de los que creemos que meditamos, no meditamos. No alcanzamos ese estado. Vamos a tener flashes intuicionales que van a empezar a manifestarse, pero el estado lineal de meditación requiere tiempo, ganas y rutina. Entonces, ¿qué podemos sugerir los que ya tenemos varias décadas en esto? Al comienzo, sobre todo, buscar un espacio acondicionado especialmente, que tenga ciertas características, por ejemplo, que no sea ruidoso, que tenga una luz no demasiado estridente, que no, ya eso nos puede dispersar. Tratar de usar siempre el mismo espacio, no cambiar, porque allí ya los estímulos desde los sonidos, en un lugar escuchamos el tránsito, en otro lugar escuchamos el grito del vecino, o sea, tratar de no cambiar tanto si fuera posible y establecer determinadas horas. Ahora, fuera de esos horarios donde vamos a comprometernos con la técnica, el ejercicio y el deseo de avanzar, por ejemplo, decimos todos los días, me despierto y lo primero que hago, 20 minutos, 15 minutos, va a ser mi primer ejercicio de concentración y meditación. Todos los días, incluso sábados y domingos. Bueno, esa persona que va a mantener esa rutina tendrá mucho más posibilidades de avanzar con más velocidad. Ahora, eso significa que no vamos a hacer durante el día si tenemos ganas o un tiempo ocioso, sí, claro. O tenemos que hacer un trabajo y queremos preparar nuestro complejo psicomental para estar más en condiciones de concentrarnos en la tarea. Sí, claro. 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. O podemos hacer una pausa en la tarea y hacer un ejercicio. Pero lo ideal sería establecer determinados marcos comportamentales de rutinas, en este caso positivas, que son las que, como dice el dicho que usan tanto en Brasil, agua mole, una piedra dura, tanto bate, ate que fura, ¿no? Es así. O sea, la gotita de agua que perfora la piedra. Eso es lo que más dificulta, porque el ser humano, y especialmente de cultura occidental, quiere todo ya, quiere todo rápido. Le cuesta mucho pensar en un proyecto a largo plazo que lo llevará a un estado de conciencia. Le cuesta mucho, quiere ahora sentarse y conseguir resultados. Y si en un mes no consiguió resultados, ya va para otra cosa y busca otro resultado. Entonces, esa conducta, esa habitualidad, esa rutina que vamos estableciendo, ya eso nos trae grandes beneficios. Porque va a empezar, por ejemplo, a disminuir la ansiedad. Vamos a empezar a saber aplicar la paciencia para conseguir objetivos mayores. Vamos a saber que todo tiene un aprendizaje. Y en este caso, en tratar de aquietar nuestra mente, que se ha acostumbrado a ser hiperestimulada a lo largo de años, después de 30 años, 25 años, 20 años, una persona que fue hiperestimulada y que encontró en la hiperestimulación algo supuestamente positivo, le pedimos ahora que durante un tiempo no corte los estímulos, haga un trabajo de introspección, se observe a sí mismo y entre a otro estado de conciencia totalmente diferente, donde la mente reduce su hiperactividad y así logramos concentrarnos solo en un estímulo y eso nos llevará al estado de meditación. Es eso. No sé si fui claro, pero
clarísimo.
Paciencia clarísimo. Y rutina.
Y puede ayudar estar, o sea, acompañarse con otras personas que están también, o ya tienen ese hábito de meditar, o están en la misma de querer construir ese hábito, o sea, como que el ámbito, no sé si es social, pero juntarse con un amigo o dos amigos para entrar en la misma, en el mismo proyecto, puede llegar a ayudar.
Sí, claro, porque cedemos fácilmente a la falta de estímulo, o sea, por ahí un día no tenemos ganas, otro día, entonces siempre la asociación con otras personas que comparten las mismas ganas y los mismos deseos, eso nos estimula. Si combinamos que vamos todos los días a las 9 de la mañana a hacer nuestra práctica, si nos conectamos esa energía del otro, es hoy yo estoy con más pila y entonces lo estimulo al otro. Es como decir, vamos a salir a correr. Si salgo solo, es distinto a que si salgo con un grupo que se ayudan mutuamente y no, vamos, sumate, vení, no dejes, que esto está bueno. O sea, esa egrégora, como usando esa palabra, que es la suma de las energías físicas, mentales y emocionales de dos o más personas que tienen un fin determinado, eso siempre es estimulador. No es que si nos sentamos uno al lado del otro, mi meditación va a ser más profunda. No, es el hecho de decidir ejercitarlo, lo que es bueno que nos estimulemos. O aunque no nos juntemos, pero hoy practicaste, no te olvides, mañana hacelo, ponete una alarma, yo te voy a llamar 15 minutos antes, en fin, miles de variables que podemos tener, pero somos seres sociales, precisamos mucho del estímulo, como también si tenemos la posibilidad de aprender con alguien que ya lo sabe hacer, eso tracciona, eso ayuda, porque es que ir, como salir a recorrer un camino que no conozco con un vaqueano de la zona, o sea, me va a ir avisando, me va a ir diciendo, no, cuidado aquí, cuidado ahí, te podés, hay un pozo, esta pendiente es más exigida, por lo tanto, caminemos más despacio, en fin. Es alguien que ya tiene un camino recorrido, que sabe que va a haber dispersiones mentales, que sabe que va a haber momentos donde nuestra propia mente trabaja en contra y no quiere que entrenemos, entonces nos va a dispersar. En fin, todas esas cosas, esta persona nos va a saber ayudar, qué técnicas respiratorias podemos usar, en fin, qué posición física nos conviene más. Todo eso es, son colaboradores de nuestro proceso.
Muy bueno, entonces se me ocurrió ahora, me parece que es una buena idea crear una especie de grupo de desafío, ¿no? Juntar una gente que quiere empezar a a practicar o que ya practica pero quiere consolidar el hábito, que quizás juntarse en un grupo, ya sea de WhatsApp, y ahí todos van tratando de incentivar a todos, los que tienen menos ganas un día, quizás incentivan los que tienen, al
sí,
contrario,
claro.
Los que tienen más ganas incentivan los que tienen menos ganas, puede ser una buena idea armar ese
lo
grupo.
Primero es, claro, lo primero es explicar claramente, sin mitos y sin magia, que es un proceso técnico, que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo biológico, que es desarrollar una capacidad. Hay veces que hay algunos sectores más de tipo espiritualista y demás que consideran que cuando uno dice que la meditación es una técnica, la desvaloriza. Y no, no la está desvalorizando, porque es una técnica que llevará a un estado de conciencia. O sea, es un aprender otro recurso. ¿Y cuánto nos costó aprender el lenguaje? ¿Cuánto nos costó aprender a escribir? ¿Cuánto nos costó aprender a caminar? Bueno, son capacidades. ¿Cuánto nos costó aprender a respirar bien? O sea, ¿cuántas cosas hemos aprendido que nos han costado? Si nosotros quisiéramos aprender ahora un nuevo idioma, no sé, chino, nos costaría y nos costaría años. No pensemos que va a ser diferente aprender algo tan complejo en cierta forma. No es complejo, es simple, pero que es desaprender el haber aprendido una manera de usar nuestro complejo mental y ahora usarlo de otra forma. Entonces lleva su tiempo. Y lo primero para mí es, si yo tengo un grupo que quiere empezar de cero, es primero explicar teóricamente qué es lo que vamos a hacer y qué es verdaderamente la meditación. O sea, cómo se llega a ello, que no es para seres especiales, que tiene ciertas dificultades para conquistarlo. Sí, pero dificultades que son no de la propia técnica, sino, por ejemplo, de esto que vos bien lo preguntaste al inicio, la necesidad de establecer una rutina, un condicionamiento positivo, saber que esto requiere ejercitación, si no, no funciona. Podemos leer todos los libros del mundo sobre meditación, podemos ver todas las películas y todos los videos educativos sobre meditación, pero no vamos a aprender a meditar si no practicamos. O sea, es simple, es así. Y por lo tanto, lo primero es desmitificar, es sacar todas las conexiones con cuestiones místicas, religiosas y demás, y ponerlo en el contexto que verdaderamente tiene y cómo fue creado. Una técnica para conquistar una capacidad que está latente en todos nosotros, pero que solamente la podemos desarrollar si entrenamos.
Ahí dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que fue proceso. O sea, como todos los procesos no se hacen de un día para el otro, tienen un desarrollo, tienen quizás incluso etapas o fases en que uno primero, quizás, o sea, las dificultades de quien empieza por primera vez sentándose no van a ser las mismas dificultades del que ya tiene quizás 3 meses de entrenamiento o 3 años de entrenamiento, 30 años. Entonces, no sé si puedes darnos un poco una luz sobre cómo es un poco ese proceso, si es que hay alguna definición, si está definido ese proceso, no sé, muy, muy bien.
Definido, podríamos buscar distintas maneras de... Lo primero que hay que saber es de que cuando, supongamos que 10 personas se juntan porque dicen, bueno, yo ahora quiero aprender a meditar. Están todos en la línea de largada como si fuese un correr 100 metros llano. Pero cada uno es distinto. Cada uno, si lo comparásemos eso con una carrera pedestre, o sea, unos tienen una fuerza muscular distinta que otros, uno tiene más resistencia que otros, uno tiene más voluntad que otros. O sea, cada ser humano tiene sus propias características. Entonces, No podemos pensar que todos tienen en el mismo momento, los podemos colocar a todos en la misma línea de posibilidades. Eso hace que, eso no dificulta, porque los grupos que aprenden este tipo de habilidades trabajan con relación a sí mismos y no comparativamente con los otros, ¿no? Por eso no se hacen torneos de meditación. Primero que sería muy difícil comprobar quién llega más profundo que otro. A pesar que hoy hay toda una serie de sistemas y aparatologías y demás que usa, por ejemplo, la neurociencia para ver determinados resultados, cómo. O sea, no es que se consigue saber quién medita más profundo, pero sí tal vez uno detiene más la inestabilidad del pensamiento, se lee más lo que pasa con la bioenergía o la energía bioeléctrica o la sinapsis, o sea, se ven cosas que pasan en el cuerpo. Pero cuanto más de profundidad obtiene el practicante de meditación u otro, se verá en otro tipo de resultados, se verá en cómo él empieza a vivir, por ejemplo, cómo él empieza, hay veces que se cree que la persona que realmente medita, tiene características de mago o de hechicero o de cosas así. No, lo que va a esa persona a ampliar una capacidad que influye en todos sus, principalmente sus comportamientos. Va a ser una persona que va a tener más paciencia, va a ser una persona que va a analizar mejor y menos apasionadamente las cosas y las va a saber administrar sus reacciones, va a ser más comprensivo, va a ser más empático, va a tomar decisiones más acertadas con relación a sí mismo porque se conoce más, va a tener un estado de mayor felicidad porque incluso hay una hormona que se ha descubierto que el estado de aquietamiento mental se libera, esa hormona. El profesor de Rose siempre la menciona, anandamida, y esa hormona produce un estado de mayor felicidad. Todas las personas que meditan son personas que tienen un estado de mayor felicidad. Pero no es una felicidad boba, una felicidad, estoy feliz, oba, oba. No, no es algo fútil. Es un estado de estar contentos con la vida y agradecidos por la vida que tienen, aunque no parezca ser tan buena, pero siempre es. No, pero no es un estado de gratitud que nos adormezca. Es un estado de gratitud consciente porque partimos de una base. Estoy vivo, si estoy vivo, tal vez tengo salud. Si tengo, estoy vivo y tengo salud, ya tengo mucho. Y no empezar a perturbarnos muchas veces o estresarnos o sentirnos el peor del planeta porque tal vez perdimos una cosa y tenemos un montón de otras que nos deben dar, desde un lado, si somos conscientes de ello, nos deben dar la alegría y la felicidad de despertarnos ese día sabiendo que tengo muchas cosas y que aquello que tal vez perdí, se fue un amor, mi negocio no le está yendo bien, pero es una cosa que vamos a analizarlo entonces como un proceso a solucionar. Pero eso no puede hacer que mi vida, toda mi vida y cada día de mi vida sea una tortura. No, porque incluso eso va a impedir que solucione aquello que me causa displacer. Muchas veces se piensa que eso es como un opio, o sea, la gratitud. No, para nada. La gratitud es un estado de ampliación de la conciencia, de reconocer lo que tengo, valorarlo y usar eso para que mi autoestima mejore y entonces, si tengo más autoestima, decido salir a la cancha, digamos, a mejorar aquello que no está tan bien, ¿no? Todo eso se va consiguiendo desde un proceso de autoobservación. Y lo que la meditación nos va conduciendo es a un estado de autoconocimiento, o sea, de conocernos más, porque en cierta forma lo que hacemos es dejar de estar pendiente con lo que pasa afuera y empezar a estar más conocedor de lo que pasa adentro. Y las filosofías, especialmente orientales, porque es de donde viene la meditación, entienden justamente que precisamos conocernos, saber quiénes somos cada uno de nosotros, llegar a nuestra más profunda intimidad y a partir de allí poder desarrollar la vida que queremos tener, que es nuestra. Por eso se lo asocia a un estado de libertar al ser humano, libertarlo. ¿Libertarlo de qué? De las confusiones, de las ataduras, de las cosas aprendidas que él ya no quiere utilizar, de reconocer sus propios talentos y sus fuerzas. ¿Cuántas veces uno le pregunta a una persona y le dice, bueno, pero ¿cuál es tu deseo más profundo? O sea, ¿qué? ¿Sabe? Generalmente muchas veces te responde, bueno, yo sé lo que no me gusta, pero no sé exactamente lo que me motiva. Bueno, busquemos eso, encontremos nuestra motivación, encontremos nuestro deseo. Todo eso va siendo consecuencia de un estado de aquietamiento mental y de búsqueda interior que nos va haciendo que nos conozcamos más. Y a partir, nadie puede relacionarse bien con otros si no se conoce a sí mismo. O sea, eso también es básico. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y cómo saber lo que tengo si no investigué en mí? Y no se trata de una cosa obsesiva. Va ocurriendo como consecuencia de disciplinarnos en este hábito, de concentrarnos y, por supuesto, de alcanzar ese estado de conciencia, de superconciencia, llamado, mal llamado, pero llamado meditación.
Vos me leíste los pensamientos porque te iba a preguntar qué cambia en la vida del que logra tener el hábito, construir ese hábito de meditar, pero ya fuiste respondiendo, así que muchas de esas cosas que acabas de mencionar, así que muy bueno.
Y tal vez se funcione, que te da intuición.
Claro, está.
Bueno, esa es una de las cosas que ocurre cuando uno va avanzando en la práctica de meditación. Que no es que la gente cree que uno va a ser el oráculo, no. Simplemente uno está más perceptivo. Entonces, tal vez, sin darme cuenta, y sin siquiera saber por qué ni cómo funciona, sino ser consciente que funciona, uno se antecede muchas veces, a la pregunta del otro con el que está hablando. Y pasa, así, es una sensibilidad que uno va teniendo.
Y sí, es el cerebro funcionando de una forma más que no es tan restricta, no sé, que no es tan...
Sí, yo diría que es más que el cerebro. El cerebro es el órgano que tenemos, que es el donde se realizan todos los procesos mentales. Pero es más que el cerebro, es todo lo que somos. Es justamente el estado de meditación nos lleva a comprender de que no hay cosas más importantes que otras en el organismo. O sea, somos un ente que funciona totalmente coordinado y todas las funciones se auxilian entre sí. Por ejemplo, vayamos a yo no soy médico ni fisiólogo, pero, por ejemplo, veamos cómo funciona el sistema endocrino. Las glándulas regulan un montón de funciones a través de las hormonas que colocan en el torrente sanguíneo. Y hay otras glándulas que regulan el funcionamiento de otras glándulas. O sea, la pineal, la hipófisis, o sea, que regulan hasta la temperatura corporal. O sea, ¿y qué necesitamos para eso? Dosis mínimas, casi tan pequeñas que casi ni se pueden medir, de hormonas que tienen que estar en nuestro torrente sanguíneo y distribuirse y actuar. Entonces, hay todo un conjunto de elementos y eso empezamos a entender. Y si vamos a dar un salto hacia la interpretación de la relación que existe entre el hombre y el cosmos, y sin caer en misticismo ni nada, sino yendo a las tradiciones antiguas, especialmente orientales, y filosofías de aquel tiempo, que el hombre es un microcosmos. O sea que si se conoce, conoce más, tiene más relación de ese gran universo en el cual él existe. Entonces, el autoconocernos implica aprender, porque muchos, la mayoría de los procesos que ocurren aquí dentro, se repiten en mayor escala en un plano más universal o cósmico. De allí que hay algunos que dicen, como científicos, como Hawking y demás, que podríamos decir que el hombre está construido por polvo de estrellas. ¿Y eso por qué? Porque en algún momento hubo esa gran explosión, llamémosle Big Bang o Subramán o como quiera, de acuerdo al lenguaje que usemos, en donde empezó ese proceso que llevó a la vida orgánica y que nos trajo a este estado después de muchos millones de años de evolución en el cual estamos. Pero aquí dentro está toda la historia de esa evolución, ¿no? Esa memoria que existe en nosotros, inconsciente colectivo para Jung, registro akáshico para los filósofos de Oriente, está, pero no está a nivel consciente. Está en un nivel no consciente que podemos empezar a tornar más consciente también a través de ese estado que empieza a ocurrir y ampliar nuestras capacidades nuestras, que es el proceso que nos llevará a la meditación. Y vos sabés, vos lo sabés, porque sos profesor de esto, que la cosa no termina en meditación. Yo diría que empieza en meditación, porque hay la meditación es un estado de superconciencia, es más que un estado consciente, pero hay estados de hiperconciencia. Pero eso es más sutil y daría para otro ciclo.
Sí, vamos a hacer otro ciclo de conversaciones que se llamarán, ya no van a ser vivir, es elegir, va a ser meditar, es algo. Es volar.
Podría ser en otro tiempo verbal, podría ser vivo porque elegí. No
sé, exactamente. Bueno, excelente. Y algo que vos comentabas también sobre poder crear el hábito, construir la rutina, más que el hábito, ahora vamos a hablar de rutina, ¿no? De meditar, justo vos dijiste una rutina férrea. Y mencionaste también el compromiso. Entonces, hay que reconocer de que para poder construir un hábito de meditación hay que querer mucho, hay que tener un compromiso, no ser solo un curioso, ¿no? Si somos solo curiosos, no vamos a poder construir un hábito muy va a ser sostenible en el tiempo. Hay que tener un compromiso un poco más fuerte, que yo, de mi punto de vista, sobre todo lo que vos dijiste de lo que cambia después que uno ya medita, me parece que vale mucho la pena. O sea, hay muchas razones para tener ese compromiso.
Sí, Rodolfo, el curioso, ¿qué busca? Satisfacer su curiosidad. Yo tengo curiosidad de saber qué hay dentro de esa habitación que está con la puerta cerrada. Consigo la llave, abro la puerta, miro, ¡ah! Era eso. Cerré, sigo mi vida. El que busca un proceso de autoconocimiento, que no es solamente mirar lo que hay dentro de una habitación, sino comprender todo lo que hay en este conjunto de habitaciones, no se sacía, no se siente pleno con descubrir un pedacito, sino lo que quiere es la integridad, la totalidad, de lo que es vivir, de lo que es el proceso de vivir. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué algún día un espermatozoide se juntó con un óvulo, generó esta vida? ¿Y qué más? ¿Solo para estar vivo? No, ¿qué significa estar vivo? Claro, yo no lo puedo responder porque no tiene la misma respuesta para vos que para mí. O sea, para algunos podrá ser el placer, la vida misma. Para otros podrá ser el placer que le da el esfuerzo. Para otro podrá ser la sensorialidad. Para otro podrá ser el crecer. En fin, son distintas motivaciones que va. Pero ¿cómo las descubrimos? ¿Cómo encontramos esta frase tan dicha, el sentido de la vida, si ni siquiera sabemos por qué vivimos? Y lo que vos decías de desear las cosas, en este caso de tener el compromiso, tener las ganas, sí, y no solamente es desear, porque deseo es, o sea, todos tenemos miles de deseos, pero ¿cuántas metas tenemos? Alguien dijo alguna vez que la diferencia entre esas palabras es que una meta es un deseo con fecha de vencimiento. O sea, es comprometernos a decir, yo quiero eso. Hay un texto muy antiguo del siglo III a.C. de un filósofo llamado Patanjali, que él habla para conquistar este estado de conciencia y de autoconocimiento, que él dice, él solo será posible para aquellos que lo deseen intensamente, ¿no? Y después en el siguiente dice, ¿y cómo se consigue eso? A través de abhyasa, práctica diligente. O sea, a través de desearlo, ¿para qué? Para practicar todos los días sin interrumpir esa constante tarea que nos autoimponemos, porque eso, ese esfuerzo incluso nos da placer, porque imagínate, yo deseo mucho esto, yo soy músico y me encanta, yo quiero ser el primer violinista del mundo. ¿Cuántas horas voy a dedicar al violín? Mis dedos van a quedar sin piel de tanto ensayar, voy a tener hasta una desviación de la columna de tanto mantener esa posición desde niño. Pero todo eso no va a lograr distraerme de mi deseo final, que es la música, ¿no? Y cuando hay esa decisión, eso permite obtener resultados, no solo en la meditación, sino en lo que sea. Ahora, también tenemos algo que tenemos que saberlo, que esa fuerza también se cultiva. Y se desarrolla como haciendo. Al principio rechazo aquello y después lo incorporo y pasa a ser algo que me atrae a hacerlo y que me da felicidad hacerlo. Y por eso pasa a ser un hábito.
Yo voy a agarrar una palabra que acabas de decir, que es cultivar. Una metáfora que me gusta mucho para... Cuando hablo quizás de felicidad, pero también del trabajo sobre uno mismo, es la metáfora del jardín, ¿no? Si, que es un trabajo que no termina nunca. Uno no puede decir, este domingo cuido mi jardín y después ya está para el resto de la vida. No, se va a poner feo en 2 semanas. Hay que ir todos los días, sacar la maleza, regar las plantas, elegir cuáles plantas van en qué lugar, porque hay plantas que no puedes poner un mango en un terreno árido y un cactus en una floresta amazónica. Entonces, es un proceso realmente que no termina nunca. Es para hacer y después cuidar ese jardín es para siempre, ¿no? Es un cultivar. Por eso me gustó la palabra sí. De cultivar, de seguir.
¿No? Hay un cuentito que no sé si me lo acuerdo exactamente, pero que decía de que había un maestro que vivía con sus discípulos y que un día un discípulo llegó corriendo y le dijo, maestro, maestro, hay un tremendo incendio que está acabando con el bosque de cedros. Y él le dice, bueno, salgamos corriendo para plantar nuevos cedros. Y él le dice, pero maestro, los cedros demoran más de 80 años en crecer. Por eso no podemos perder tiempo. O sea, como diciendo incluso que eso es una tarea que lo trascendía. Él no iba a ver los cedros florecidos, pero iba a hacer su colaboración con la existencia, con el mundo, con el planeta, con el ecosistema, con lo que fuese. Y eso es un poco una cosa que aquel que medita con ganas y de verdad va desarrollando. Es el deseo de superarnos, de ser cada día mejores con relación a nosotros mismos, porque ese es nuestro aporte, porque a partir de allí todo lo que hagamos vamos a ir sembrando semillitas. La palabra que le diremos a un amigo, o sea, la atención que le daremos a una persona que está sufriendo, cómo cocinaremos los alimentos para nuestro invitado, en fin, cómo trataremos a los animales, todo eso va surgiendo de una persona que se va cultivando, para usar la palabra, que va trabajando porque desea ser mejor persona. Y eso va a incidir en su mundo. Por eso nuestro método, el de Rose Method, hace tanto hincapié en las relaciones humanas y en la reeducación comportamental.
Excelente. Creo que es no hay mejor forma de ir terminando nuestra conversación de hoy. Yo tenía muchas ideas más para más preguntas para hacerte, pero vamos a dejarlas para la semana que viene. Y así vamos cerrando. Y nos vamos a despedir entonces de todo el mundo, que ya saben que pueden hacer preguntas y dejar las preguntas acá abajo, en los comentarios, o escribirnos directamente, escribirle a Edgardo también. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Edgardo, por esta excelente conversación.
Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.